Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa que sea del domingo 27 de septiembre de 2020. El sol va saliendo poco a poco y ya está prácticamente asentado en este día de domingo, jornada dominical, y con la que está cayendo en este país. La confusión que estamos viviendo entre la crisis sanitaria con la política, la verdad es que está derivando en un espectáculo que es digno de olvidar. Toda una lección de lo que no habría que hacer para el futuro. La cuestión es si vamos a sacar algo en claro, pero por el momento es un auténtico caos y el ciudadano está en medio. El pasado domingo, a estas horas, planteábamos como un acierto la reunión convocada entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez en la sede de la Comunidad de Madrid. Hoy, una semana después, tan solo una semana después, hablamos de un tremendo fracaso y de una tremenda decepción. Ni unidad, ni coordinación, ni nada parecido. Todo lo contrario, y además que se note, con un gobierno central contraprogramando el viernes una rueda de prensa del gobierno autonómico madrileño para dejar en evidencia las medidas que se acababan de anunciar. Esas ruedas de prensa contradictorias una con otra y simultáneas también fueron la escenificación de un desencuentro y se han cobrado una víctima inesperada, el doctor y catedrático Emilio Bouza, un reconocido microbiólogo que el miércoles fue reclamado con urgencia en el Ministerio de Sanidad. Allí acudió y allí se encontró con el ministro Salvador Illa y los máximos responsables de la sanidad madrileña. Allí había un clima cordial. Le pidieron que se encargara de ser el portavoz de ese consejo científico que se acababa de crear para abordar la situación del coronavirus en la Comunidad de Madrid. Este hombre, este doctor, este catedrático, aceptó por su vocación de servicio público. El jueves comenzó a trabajar y este sábado ha dimitido. El doctor Emilio Bouza no puede más. Todo esto lo cuenta él mismo en su carta de renuncia, pero lo más llamativo es el párrafo en el que explica que fue el hecho de contemplar dos ruedas de prensa simultáneas lo que le ha llevado a dimitir. Vamos, que no se lo podía creer. Algo pasa, y no es nada bueno, cuando la persona que parece indispensable para tomar las medidas adecuadas es precisamente la primera persona que sale escaldada en menos de 48 horas. Comunidad de Madrid y Gobierno Central siguen enfrascados en su tira y afloja a propósito de las medidas adoptadas en la región madrileña. En síntesis, lo que ocurre es que la comunidad se ha limitado a confinar 8 zonas sanitarias más, mientras el Ministerio quiere que sea toda la ciudad de Madrid. Al final, quien toma la decisión, quien tiene la potestad, es el Gobierno Autonómico madrileño. Pero el Ministerio está moviendo toda la maquinaria para dejar como insuficientes ante la opinión pública las decisiones que está tomando la Comunidad de Madrid. En las últimas horas, este sábado, esta estrategia de presión ha cogido fuerza por dos vías diferentes. La primera, con el ministro Salvador Illa, de nuevo ante los micrófonos.
En tres palabras, hay que tomar el control de la pandemia en Madrid. En otras comunidades autónomas se ha hecho. Quiero repetir el emplazamiento a que se revisen las medidas, a que se escuche la ciencia, a que dejemos la política en un segundo plazo, a que vayamos primero a anteponer la salud de los ciudadanos. Esto es el emplazamiento que hacemos desde la máxima lealtad, la misma que hemos tenido siempre y la que seguiremos teniendo con Madrid y con cualquier comunidad autónoma. Pero también me lo tienen que permitir hablando con claridad.
Esto dice el ministro Salvador Illa. El alcalde de Madrid es José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular, el mismo partido que gobierna la comunidad, y precisamente pone en duda esa lealtad de la que presume el ministro.
Todos los madrileños estaban esperando saber cuál era la decisión final adoptada por la Comunidad de Madrid y que al mismo tiempo el ministro de Sanidad desde el Palacio de la Moncloa salga en rueda de prensa contraprogramando esa rueda de prensa y mostrando abiertamente, tan abiertamente las discrepancias como las que mostró, creo que es enredar en el sentido de que yo creo que está mandando un mensaje de confusión a los ciudadanos. Dejémonos de esas polémicas estériles en estos momentos.
Y mientras el ministro Illa habla de lealtad, el otro punto de presión pues se va deslizando poco a poco. Hoy aparece en la mayoría de los titulares de la prensa nacional, ahora lo veremos, la idea de que el gobierno pueda intervenir en la Comunidad de Madrid como una especie de salvadores de último minuto, como si el gobierno pudiera dar muchas lecciones de gestión en esta pandemia. Por desgracia, aquí nadie, ahora mismo, puede presumir de absolutamente nada. Por desgracia. Al final, de lo que se está hablando es de aplicar una especie de 155 sanitario, porque el gobierno, en el decreto de la nueva normalidad con el que se finiquitó el estado de alarma, en ese decreto, en su artículo 65.1, se reserva una especie de botón del pánico, vamos a decir, para actuar en caso de urgente necesidad en una comunidad autónoma. Esto sería un caso extremo. Y además no está nada claro desde el punto de vista jurídico. Abriría una caja de Pandora institucional de consecuencias impredecibles. Y es que no se trataría del famoso artículo 155, que por ejemplo requiere un proceso autorizado por el Senado. Esto sería más bien una decisión unilateral del gobierno. Pues acaso, por lo que pueda venir, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ya se ha apresurado a poner un tuit a última hora de ayer, cuando ya el rum-rum cogía fuerza, para decir que no cabe ninguna intervención sanitaria de una comunidad autónoma. Así que ahora mismo, a esta hora de la mañana, bueno, pues todo esto de la posibilidad de intervenir en la Comunidad de Madrid suena más bien a una bravuconada o una exageración. Suena a eso más que a una posibilidad real. Pero claro, si algo estamos aprendiendo con toda esta crisis del coronavirus, es que todo puede ser posible, ¿eh? Por ejemplo, resulta increíble que estemos hablando de esta refriega política con la crisis sanitaria, social, económica que tenemos encima. Pero vaya, aquí estamos hablando de esto. Y esto se produce precisamente porque falta lo que ha faltado desde el final del estado de alarma. Siempre nos ha faltado lo mismo. Falta un criterio único. Faltan normas similares para afrontar la pandemia. Falta unificar las reglas de juego para todo el mundo. Una norma común. Y si no hay esa norma común, porque no existía el coronavirus hace un año, pues señores, a los políticos les pagan para eso. Para buscar soluciones. Para hacer una normativa que dé herramientas a esas soluciones. Si no las hay, hay que crearlas, porque si no es un auténtico caos. Y ya lo hemos visto, ¿eh? No hace mucho tiempo, en regiones donde, por ejemplo, los tribunales han aceptado, han dado luz verde a medidas de restricción, que en otros puntos de España las mismas medidas se han tumbado. Y eso es porque no hay un criterio único. Es todo paradójico. Resulta que tenemos enfrente a un mismo enemigo, el coronavirus. Ya estemos viviendo en Cáceres, en Murcia, en Salamanca, en La Coruña o en Barbate, me da lo mismo. Tenemos enfrente las mismas prioridades. Vivamos donde vivamos. Proteger a la población, sostener nuestro sistema sanitario, salir de esta situación lo mejor posible. Y sin embargo, aquí cada uno va a lo suyo. Cada uno con sus propias reglas. El ejemplo más claro lo estamos viendo ahora mismo. Es que lo estamos viviendo. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene el criterio de confinar a partir de 1.000 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Y el Ministerio de Sanidad tiene otro criterio. Considera que tiene que confinarse no cuando haya 1.000, sino cuando haya 500. Y esto es lo que ha derivado en la crisis institucional que estamos viviendo ahora mismo entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. Claro, la Comunidad de Madrid exige que ese mismo criterio de los 500 casos por cada 100.000 habitantes no solo se exija a Madrid, sino que también se exija a otras comunidades en las que se puede estar produciendo una misma situación. Al final, hay una pregunta clave. Parece sentido común. ¿No sería mejor establecer una cifra común para todos y que todo el mundo sepa a qué atenerse? Y si son 500, pues son 500. Y si tienen que ser 1.000, pues que sean 1.000. Pero que haya una misma regla del juego. Ya lo sabemos, que se ha acabado el estado de alarma. Ya sabemos que no hay mando único, pero, por ejemplo, sí que hay un Consejo Interterritorial de Sanidad, donde el Ministerio, por ejemplo, pues puede llevar la iniciativa. Ahí, en este Consejo, se están tomando decisiones que luego se aplican de forma homogénea en toda España. Bueno, pues ahí a lo mejor también se pueden marcar este tipo de normas, este tipo de límites. Pues a ver, ni por esas. No vayamos a molestar a alguien en sus competencias. No, por ahora seguimos igual. ¿Y quién gana con toda esta situación caótica? Desde luego, el ciudadano no gana nada, o no gana más que para sustos. El ciudadano bastante tiene con el día a día, con intentar sacar algo en claro de todas las limitaciones o de las nuevas normas, o simplemente bastante tiene con intentar sacar adelante a la familia con la que está cayendo. Por ejemplo, Carla y su marido Juan Carlos. Ellos tienen 8 hijos, 8, son 10 en casa. Y de ellos, 8 de esos miembros de la familia han dado positivo por coronavirus. Primero se contagiaron 2 de los niños. Ellos hicieron lo que pudieron para evitar más contagios dentro de la casa, pero claro, les fue imposible contener al virus. Así que han contado en COPE que son grupo de riesgo, tanto ella como su marido, y que están viviendo la enfermedad con fuertes síntomas. Al final, lo curioso de todo, ocuparse de la casa, y ojo que son 10 personas allí viviendo, ha recaído en los más pequeños. Y reconoce Carla, se lo contaba Cristina, que ha sido toda una lección para toda la familia.
4 pequeños se han tenido que hacer cargo de la casa, de la comida, y de darnos la comida a los que estábamos en las habitaciones en cama, por ejemplo. Entonces, pues, se saca de todo un poco, ¿no? Se saca, pues, cosas negativas, como que llega un momento que te sientes desesperada por la situación, porque yo como madre me temía por la salud de mis hijos, pero luego te satisface en otras cosas, ¿no? Los valores que has inculcado a tus hijos y que ellos te lo han demostrado.
Pues está la gente, ¿eh?, que al final acaba sufriendo el confinamiento. Es decir, ciudadanos, como somos todos. Mientras tanto, el coronavirus, el verdadero enemigo, no perdamos esto de vista, sigue presente cada vez con más fuerza en esta segunda ola. Al margen de la polémica política, lo cierto es que desde esta próxima medianoche, otras 8 zonas sanitarias de Madrid, la mayoría de la capital, van a quedar confinadas con aforos limitados al 50%, la hostelería con la obligación de cerrar a las 10 de la noche en estas zonas. No se podrá salir a menos que se trate de ir a trabajar, al cole o salir para hacer la compra o a una cita médica. En fin, ya son más de 1 millón los ciudadanos madrileños afectados. 1 millón de personas, que se dice pronto. Una de esas zonas es la que comprende la calle Hermanos García Noblejas, en el distrito de Ciudad Lineal, en la capital, en Madrid. Entre los vecinos a los que hemos preguntado, hay de todo. Unos fastidiados, otros creen que las medidas se quedan cortas y les preocupa, es curioso, especialmente el movimiento que hay en el transporte público.
Yo creo que hasta son insuficientes, ¿no? Que quizá deberían haber llegado antes y que quizá deberían ser un poco más estrictas. Probable que cuanto más se tarde, peor sea el impacto.
Sé que no pueden salir de ahí. Pueden ir al bar y eso hasta las 10, creo que es, pero más no tengo ni idea. Yo es que al final todo el mundo coge el transporte público, todo el mundo va a trabajar, a clase, entonces yo creo que lo veo una tontería. Si quieren hacerlo, sería mejor todo Madrid.
Es que la Comunidad de Madrid, la movilidad que tiene, sobre todo la capital, es algo impresionante, ya no solamente de los coches, las motos o las furgonetas, no, es la cantidad de personas que se mueven por el subterráneo, por el metro, en el autobús. Es una movilidad muy difícil de controlar, teniendo además en cuenta que Madrid es un auténtico nexo de comunicaciones. Como decimos, el coronavirus avanza poco a poco. Suma y sigue. Cataluña ha notificado este sábado más de 1.800 nuevos contagios, Andalucía más de 1.500 y el gobierno andaluz está estudiando ya nuevas restricciones que podrían entrar en vigor a partir de esta próxima semana. Castilla y León notifica en las últimas horas más de 900 nuevos casos de coronavirus y hoy, precisamente, Ha entrado ya en vigor el confinamiento de 14 días de la localidad de Miranda de Ebro, en Burgos. Unos 35.000 habitantes. Y tiene registrados 1.180 casos por cada 100.000 habitantes. Situación preocupante. Elena es una mirandesa. Es una de las personas confinadas. Prácticamente, nos decía aquí en COPE, nos estamos acostumbrando.
Pues de momento, igual que siempre, te quiero decir que tampoco hemos notado nada. Yo normalmente no suelo salir de mi ciudad, entonces en principio, de momento, yo creo que al final estamos en todos los lados igual. Unas veces salta una ciudad, otras veces salta otra ciudad, pero vamos, no veo mayor peligro. El único peligro es que tenemos un hospital y si está lleno, pase lo que te pase, no puedes ir.
Y así suma y sigue hasta 7.000 casos notificados en las últimas horas, y eso que no se incluyen, por ejemplo, las cifras de la Comunidad de Madrid, que suponen aproximadamente el 25% del total nacional. En el mundo, el número de víctimas mortales de esta pandemia de coronavirus está a punto, si no ha alcanzado ya, el 1.000.000 de personas fallecidas. 1.000.000 de personas muertas en esta pandemia del coronavirus. Y es el dato oficial, que ya sabemos que la cifra real de fallecidos puede estar bastante por encima de lo que ahora mismo estamos contando.